Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pim, 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 pom, pim, pom, pim, perrin, pim, pam, pam, pam. Como estoy hoy, hoy estoy entero, con dos días de descanso, un viejito como yo. ¿Tú sabes cómo se pone? Alegre, risueño y simpático a la misma vez.
¿Qué te imagínate parece? Tú. Lo que nos espera, qué barbaridad. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Danilo de Santa Clara, provincia, la cuarta provincia de Cuba. Cuando eran seis, ahora son veintipico. ¿Cuántos son, Eben?
14.
Fallaste. Yo me voy a presentar a Edén.
Dale.
Bueno, de Victoria de las Tunas, o de las Tunas, mejor dicho, no, vamos a quitar la Victoria eso. No me gusta. Había 62 kilómetros. ¿Cuántas millas son eso, Edén?
41 millas.
Más o menos. Sí. Nació un chiquito.
Buenas tardes, Guajiro. Y también,
que la familia de él consiguieron un cura que había para que lo bautizaran. Al nacer bautizaron a este chiquito, Edemio Navas González, en Holguín, provincia del parque más lindo que había después de Ciego de Ávila.
Calixto García.
Exactamente. Calixto García, por una figura estelar en nuestra independencia, en el general Calixto García. Como yo sé de historia, Edemio. Bienvenido al programa Al Duro y Sin Guantes, Edemio. Es un placer.
Muchas gracias, Guajirito. Un saludo para ti, para Pepito, para el muchacho de Moa, Danilito Fuentes Cortés, y por qué no para un cuarto bate que vive en un trío ahí, un círculo.
Se fue
Maryland, Washington y Virginia.
Sí, pero
y
se cerca fue, de se la fue guerra, ¿no? Por 15 días. ¿Eh? Y la, donde está no se ve, nada más se ve nieve.
Déjame decirte que estuve conversando con Guarrillo y me dijo que había aumentado 7 libras, que por suerte bajó 9. Es que
este así muchacho,
que
está bien, sabe, con el frío que hay que comer caliente, ¿verdad, Guarrillo? Pero bueno, Demio, el programa este hoy va a ser entre tú y yo, porque a la calle tenemos que dar descanso, porque es demasiado ya el trabajo que tiene este muchacho.
Bueno,
la,
muchas
las
gracias.
Las peñas que tiene este muchacho son ciento y pico, ciento ya y me pico enteré. Peñas. ¿Qué te parece?
Muchas gracias por tu consideración, Guajiro, sí. Pero yo vengo aquí a trabajar.
Claro.
Así que muy bien, vamos a abarcar varios temas importantes hoy. Por ejemplo, vamos, además de la pelota, se va a hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque da la casualidad que el Miami Heat tiene un 50% de probabilidades de enfrentarse a los Cavaliers de Cleveland en la primera ronda de los playoffs.
Casi nada, Pepe.
Casi nada. Uh-huh. También se va a hablar del fútbol soccer, porque ya terminaron las eliminatorias esta semana.
Y Brasil ganó ayer en un encuentro amistoso
correcto,
en Londres.
De la Eurocopa Francia 2016, nuestras acostumbradas secciones de Put Me In Coach, Talking Baseball, Los Sultanes del Swing, el Guajirito Peña con su acostumbrado segmentico.
Déjame anunciar el segmento que tengo hoy, es especial de la del béisbol Santo Domingo, las relaciones de los cubanos y la historia del Licey en Santo Domingo en el año 50.
Ok, muy bien. Y además vamos a hacer contacto con la peña deportiva Humberto Fernández allá en Holguín.
No, pero si Humberto vive aquí, el cielo está.
Bueno, pero la peña se llama Humberto Fernández allá.
La peña de La Habana. De
ahora sí estás hablando.
Ay, Dios mío, pero qué hombre tan difícil. Bueno, menos mal que pude por lo menos decirle a ustedes, amigos oyentes, lo que viene sin tanta interrupción, porque ya estoy estresado y no ha comenzado todavía el programa. No, muy bien, Danilo,
que empiece,
quiet,
para que tú,
la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales en la jornada de pretemporada de hoy. Partidos de exhibición. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 4-2 en el desierto de Arizona. El ganador del partido fue... Mira.
Peña, fue Orlando Peña.
No. ¿Tú sabes quién lo preservó? Paco Rodríguez, el cubano-americano.
El zurdito de acá.
Correcto.
De
el ganador fue Anderson. Lo perdió López. Paco Rodríguez, una entrada perfecta. 0 hits, 0 carreras, ponchó a 2. Y tiene efectividad de 0.00000.
Entonces está siguiendo los pasos de Chama, porque Chama dicen que... Oye, después voy a hacer una noticia de los Chama.
Sí, el equipo de los Mex le ganó hoy lunes por la tarde al...
Perdón. Déjame decir lo que hizo Puig, el resto de los cubanos. Okay. Por los Dodgers, Yasiel Puig se fue en blanco de 3-0. Batea 283. Vamos a ver quién más jugó, otro cubano por ahí. No. Bueno,
no jugó.
Y por Arizona.
¿Y Guerrero no jugó ahí?
No jugó.
Y por Arizona estamos buscando a Yasmani Tomás. Hay otro Tomás, pero no, que este es con otro. H, yo sí. sé, por eso. Yasmani Tomás no jugó, Edemio, en el partido de hoy para los Diamondbacks.
Ha bajado mucho su promedio ofensivo últimamente. El hombre que firmó con Arizona por 68.5 millones de dólares. Fue una el equipo de los Mex le ganó esta tarde a los Marlins con marcador final de 7-1. Por los Marlins jugó el cubanito de Santiago Cuba, Deini Echavarría. A propósito, ha bajado mucho esta tarde de 2-0 a Deini Echavarría. El espigado Morse de 3-2 fue el más sobresaliente en la derrota del equipo de los Marlins, que reitero, anotó una sola carrera, que anotó Valdespín, el muchacho de República Dominicana. Lo perdió Dan Haren, el muchacho que no quería, el veterano que no quería venir para los Marlins, pero finalmente se decidió segunda derrota con una victoria y lo ganó Montero 2-0.
Muy bien, en el desierto de Arizona, los Cachorritos de Chicago derrotaron a los campeones mundiales Gigantes de San Francisco 8-5. El ganador para los Cachorritos no hubo. El perdedor tampoco hubo, no me los están dando. Pero sí sé que Jorge Soler, el cubano right fielder de los Cachorros, conectó un hit en 3 turnos al bate.
E hizo tremenda jugada.
Y también con tremenda jugada, pero hizo... les quería decir que impulsó carrera. Oye, aquí sí que interrumpen, qué barbaridad. Impulsó carrera, anotó otra, además negoció un boleto, se ponchó una vez, dejó a uno en base y está bateando 333. Por el lado de los Gigantes, el único que se destacó fue Carbonell, el left fielder cubano, con 2 carreras impulsadas, fue con un doblete, se ponchó 2 veces y está bateando 316.
Que a propósito, Carbonell, el joven prospecto cubano, va a comenzar en la AAA, en las ligas menores. Bueno, el Baltimore esta tarde empató su partido contra Tampa, porque bueno, hay empate aquí en la pretemporada, en el sprint training, como se llama, ¿no? Y bueno, ningún cubano jugó. Urrutia ya fue enviado a liga menor. Y bueno,
y tú sabes que hay un mexicanito ahí que la sacó, dicen que a los 430 pies de línea para el tercer jonrón.
¿Por qué equipo,
Guajiro? Longoria, tercera base
de Evan Longoria, por el equipo de Tampa, hoy de 2-1 jonrón, impulsó 2.
Muy bien.
Butler también disparó jonrón.
San Diego derrotó a los Rojos de Cincinnati 6-3. El ganador fue Kennedy. Lo perdió Discalfini. Por Cincinnati, Brian Peña, el catcher cubano, un hit en 3 turnos al bate. No impulsó, no anotó. Está bateando 263. No lanzó a Aroldis Chapman. Y por San Diego, Yonder Alonso, de 3-0, se fue en blanco, pero está bateando 311 en esta pretemporada.
El equipo de Washington, el gran favorito para ganar la división del este de la Liga Nacional de nuevo, perdió esta tarde ante el San Luis 6-0. Por los Cardenales, el cubano John Jay se fue de 3-0 y no jugó Junior Escobar por el equipo de Washington. Lo hizo Espinosa, se fue de 4-0 como torpedero, aunque también Junior Escobar se ha estado desempeñando en la intermedia, o sea, en segunda base.
Los Marineros de Seattle derrotaron a los Serafines de Anaheim 5-3 en el desierto de Arizona. El ganador oficial por Seattle fue Walker y lo perdió Tropeano por los Angelinos. Les vamos a decir ahora qué pasó con los cubanos en este partido. Estoy buscando, pero no encuentro. No jugó ni un cubano por ningún lado.
Sí. Bueno, el equipo de Filadelfia, y escucha este marcador, Pepito, parece de balonmano. El equipo de Filadelfia anotó 4 carreras, los Piratas 18 anotaciones. Así que victoria súper amplia.
Yo no sabía que jugaban en Filadelfia los Piratas basquetbol ahí.
Sí,
¿no?
Sí. La actuación del cubano Tony Sánchez, receptor, esta tarde lo hizo como bateador emergente, después se quedó ahí jugando. Disparó un two-way, impulsó 2, anotó 1. Pero en este partido, por ejemplo, Harrison impulsó 1, 2 para Florimón, 2 para Polanco, igual cantidad para Maffey. Damaso Marte impulsó 2. Y el hombre grande fue Álvarez, el primera base de 4-2, 2 jonrones, acumula 4, impulsó 3, impulsó 6 y anotó 3. La victoria para el equipo de los Piratas fue para Melancón, 1-0, y lo perdió Eflin, 0-1 en esta campaña. Así que lo salvó Sansón, tremenda victoria del sí. Pittsburgh, 18-4 ante los Phillies.
Los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-1. El ganador por los Indios fue Bauer, 1-1. Lo perdió Noesi. Y el único cubano que me aparece aquí fue el shortstop de los Chicago White Sox, Alexei Ramírez. El pinareño se fue en blanco de 3-0 y está bateando 315 en lo que va la pretemporada.
A propósito.
Una cosa que hay que señalar de este muchacho Ramírez, que no nunca ni en el campo de entrenamiento deja de jugar.
Sí.
Una cosa increíble, que es consistencia física tiene.
Claro, a propósito, en el segmento mío, Pepe, te propongo mañana hablar de la labor de los cubanos y sobre todo los latinos, que aparecen entre los 100 mejores bateadores en la actual pretemporada, o sea, en el sprint training, y saben quién está de líder, Pepito Abreu. Wow. José de...
Wow.
Abreu,
Pito que hoy no jugó a propósito.
Sí.
Edemio, ¿dice ya Atlanta contra Detroit?
No.
Bueno, Atlanta derrotó a los Tigres del Detroit 4-2 en los campos de entrenamiento. El ganador fue Stoltz, 2-0. Lo perdió Yoba Chamberlain. ¡Ay, qué raro! Sí. Estoy extrañadísimo.
Y sigue pichando.
Sí, sigue pichando, pero oye esto. En 2/3 de inning le zumbaron 4 hits, 2 carreras, regaló un boleto, las 2 carreras fueron limpias y tiene efectividad de 8.22.
No, el equipo de los Marlins hizo una oferta, pero no quiso ni cargar.
Eso fueron 2/3 de innings. Si pichó 2 innings, le hacen 10.
Muy bien. Por los Tigres del Detroit, José Iglesias, el cubano shortstop, se fue en blanco de 3-0 y está bateando, oye esto, .098.
Sigue muy mal.
Yo no sabía que pesaba tanto.
El cubano americano catcher Alex Ávila, de 4-0, está bateando .184.
Sí.
Okay.
Sí.
Joenny Céspedes, 2 hits en 3 turnos al bate y fue su 5º cuadrangular de esta pretemporada.
Está caliente el
muchacho. Tenemos que hablar con ese muchacho, no va a hacer cosas que lo quieran investigar, porque desde que empezó el primer juego de práctica, el primer día la sacó a 500. Y cuando celebraron aquí en Miami el juego de los muchachos que han venido de Cuba los últimos días, el primer turno la sacó por el Centro Field a los 400. Quiere decir que sigue la racha esa que tuvo con el equipo de Oakland y el Boston, ¿no?
Sí, mira, Guajiro, en la alineación de los Tigres del Detroit de hoy, solamente 2 de los 9 titulares eran norteamericanos. El resto, latinos. ¿Quieres saber quiénes eran?
Dímelo.
Miguel Cabrera, Víctor Martínez, Julito Martínez, Joenny Céspedes, Alex Ávila, Nick Castellanos y José Iglesias.
¿Y el manager no es un cubanito? ¿Se coló por ahí? No,
y hay un Pérez que jugó primera base, pero no sé quién es. Pérez H. Héctor Pérez.
Eso es historia. Y además, lo que acaba de decir la calle, yo, es cierto, se está hablando mucho de eso. Porque no solamente que estén jugando, sino que son estrellas en el equipo, que hay que contar con ellos.
Es verdad. Impresionante. Bueno, Edemio, ¿nos falta un partido de pretemporada todavía?
Sí. Bueno, hay varios en desarrollo, pero yo creo que el resto no
San Luis,
¿no?
6, Washington 2, ¿ya lo diste?
Sí.
Sí, el resto, Kansas City 9, Texas 7 en el noveno, Houston 4, Toronto 4 en el cuarto, Minnesota 0, Boston 0, está comenzando. El resto de los partidos están en desarrollo, como dijo Edemio, y ya dimos un resumen de los partidos, resultados finales. Danilo, ¿qué te parece si ahora me das la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hasta ahora la única noticia poco agradable que en lo que respecta a un pelotero cubano
en la pretemporada
es que los Marineros de Seattle enviaron al cubano, al zurdo cubano Robenis Elías, a las ligas menores para comenzar la temporada regular. La va a comenzar en la sucursal Triple A de Tacoma, que el Guajiro Peña la conoce muy bien, a propósito.
Estuvo por allá.
Este muchacho, cuando rompió en las ligas mayores el año pasado, fue el zurdo novato que más innings lanzó en todo el béisbol de las mayores.
Si hubiera tenido ayuda, hubiera ganado 15 juegos, ganó 10 juegos.
Correcto.
Y pichó un momento que había ganado 3 juegos seguidos.
Correcto.
Yo estaba mandando la noticia. Y sin embargo, ahora, porque ha tenido. Eso le pasa a cualquiera. A Sandy Koufa le hacían 100 carreras y cuando empezaba la temporada lo ponían, no lo podían bajar. Pero este muchacho jovencito.
Y tuvo efectividad de 3.89 el año pasado. Bueno. Eso no es malo.
A propósito, hay un nicaragüense ahí que está luchando por el quinto puesto, Erasmo Ramírez, y también un norteamericano, Walker, quien a propósito está realizando tremenda labor en esta pretemporada. Correcto. En 18 entradas se acumula 19 ponches. Y solamente le han hecho una carrera al señor Walker. Y en cuanto a Erasmo Ramírez, es el otro candidato por el cubano Elías, que bueno, ya fue enviado a la Liga Menor después que el año pasado ganó 10, perdió 2 y terminó con 3.89, como señaló Pepito.
Ahora, yo pienso que va a estar en las ligas menores 2 meses y lo van a subir en junio.
No, yo pienso. No tanto. Yo pienso que, según la manager del equipo de Seattle, dijo que él... Había otro muchacho ahí que había pichado muy bien y que estaba buscando la manera de controlar, tener 4 abridores nada más y tener el quinto abridor que iba a ser, ponerlo en el bullpen. Parece que no quieren poner a este muchacho cubano en el bullpen y lo mandaron, como acaba de decir la Cayo, a Triple A. Pero él lo suben, olvídate que él lo suben.
Lo van a
porque,
subir. Sí, yo sé. Ahora, yo. Ustedes recuerdan el año pasado, Guajiro, tú estabas aquí conmigo, cuando nosotros comenzamos a hablar de Robenis Elías y tú me decías, ¿quién? Porque la prensa de Miami se demoró como un mes para comenzar a publicar. Yo creo que, claro, como se trata de Seattle, Seattle está a 6.000 kilómetros de aquí. Como se trata de Seattle, la prensa de Miami no sabía que este muchacho cubano estaba lanzando en las grandes ligas hasta que ganó su tercer juego. Y el Guajiro me decía, pero ¿por qué yo no encuentro en el Miami Herald nada sobre Robenis Elías? No está en ningún diario de Miami.
Hay otro aquí de Miami que todo el mundo conoce porque se fue a high school aquí y a Nova University y nadie sabía, inclusive el Guajiro Peña, que este muchacho era cubano.
Nick Hoffner. Martínez.
Yo he oído hablar y hoy en día es un jugador estrella con el Kansas City, 2 años seguidos juego de estrella. Y tú lo descubriste.
Yo lo descubrí.
Y yo dije, oye, estás hablando bobería, te dije, ¿te acuerdas?
Sí.
es cubano de verdad.
Eric Hosmer Somayán. Sí. Así mismo.
Integró el equipo norteamericano en el último clásico mundial, junto a González también.
La mamá de él nació en La Habana y se mudó para Pittsburgh, Pensilvania. Y luego conoció a el señor Hosmer aquí en Fort Lauderdale y se casaron y solamente le hablan español a sus hijos. Para que ustedes vean. Eric Hosmer tiene un hermano que también fue pelotero secundario.
Yo sabía que Reggie Jackson era descendiente de puertorriqueño, porque su familia se fueron de como... En Puerto Rico hay 2 millones y pico de habitantes y hay 1 millón y pico en Nueva York, en Alabama.
Y en Orlando hay 500,000.
Y Reggie Jackson nació ahí de familia puertorriqueña. Él se llama Ricardo Martínez Jackson. Así mismo. Y habla más español que yo, porque yo cuando lo conocí, digo... Le dije yo a Diego, ¿y este cubanito? Y dice, no soy cubano, yo soy portorro, me dijo. Él empezó con nosotros en el 63, por ahí, bateando solamente para el left field. Y el pitching coach de nosotros, Eric Lopá, me dijo, deja que empiece este muchacho a la bola. Y mira lo que hizo, ¿cuántos jonrones metió? 500 o algo,
sí,
¿no?
500 y pico.
Demio, ¿qué es lo que tiene que hacer Robenis Elías para que lo asciendan a las grandes ligas a las 6 semanas?
No, mejorar su control
con el pie derecho.
Y tener mayor poder de concentración, porque la recta la tiene ahí. Pero bueno, tiene que mejorar esas cosas.
Sí, eso es lo que yo quería una opinión inteligente, porque cualquiera puede decir, no, tiene que mejorar su picheo. No, pero no es así de fácil, caballeros. Sí. O sea, Edemio ha dicho justamente eso, su concentración. Mira, la efectividad, el año pasado la tuvo bastante baja.
3.89, muy buena. Ganó 10 y perdió 2.
Estilo Guajiro Peña.
Claro.
Bueno,
Guajiro Peña, si ya está relanzando en esta época, iba a ganar un salario como de 6 o 7 millones fácil.
No, tú te quedaste cortico, está loco. Yo pedía como loco. Mira, déjame decirte lo que está pasando con las reglamentaciones y las reglas que hay en el béisbol. Según el agente tuyo, que es inteligente y proyecta las cosas bien, hay un caso de Alexander Guerrero. Alexander Guerrero le dieron 27 millones y el año pasado lo pasó, pero dice el contrato que firmó que el segundo año él tiene que quedarse obligado en Grandes Ligas. Los Dodgers no pueden votarlo,
no,
porque si lo votan tienen que pagar 27 millones. Él no lo va a votar, él se tiene que quedar en Grandes Ligas. Y eso le ayuda a tener la mentalidad clara, tranquila, decir, bueno, yo me voy a quedar. Y si me dan oportunidad de hacer el trabajo. El caso de Puy fue una sensación en el momento, y se volvió loco. Pero todo el mundo no hace eso. El muchacho joven de 23 y 24 años necesita. El caso de Céspedes es un muchacho que tiene ese talento que Dios le dio. Que si se va de 4-0, él no tira el bate, él no te hace nada. Al otro día, él está en el banco mirando al pitch, lo que tiene que hacer el próximo juego. Y eso se aprende con la experiencia. Y Céspedes no. Puy es un muchacho de un carácter distinto. Yo no conozco al muchacho ese de Tuna. Sé que es de Tuna, sí. Guerrero, pero me han dicho que es tremenda persona y que jugó buena pelota. Tuvo la desgracia que fue a Liga Menor y un muchacho que está loco le comió una oreja. Eso, todas esas cosas.
Ahora,
pasó
ese ¿qué muchacho? ¿Van a hacer con el otro cubano que firmó contrato por 60 y pico millones de dólares?
¿Cuál fue?
Olivera.
Moncada.
Héctor Olivera. Con
ese es el pitcher, ¿no?
Héctor Olivera es el segunda base, juega en el campo corto, también base. En ocasiones tercera.
¿Y el pitcher que firmaron también?
Bueno, precisamente acaban de firmar a Pablo Millán Fernández, pitcher derecho del Guin, aunque básicamente en las series nacionales, 7 en total que jugó con el equipo del Guin, se desempeñó como
veterano,
pitcher,
¿no?
Cerrador. No, el muchacho tiene 25 años de edad y dijo que nunca se desesperó en República Dominicana, esperando su contrato. Ahora mismo el equipo de los Dodgers le ha dado 8 millones. Y en un par de semanas señaló allá en República Dominicana que va a estar viajando sobre el día 10 o 12 de abril próximo de República Dominicana de Santo Domingo a Los Ángeles para firmar ya oficialmente su contrato, que le hagan su examen médico de rigor. Y bueno, dice que va a ser enviado a Liga Menor y que él espera que un par de meses ya esté en las Grandes Ligas, porque lamentablemente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió a un pitcher de Corea del Sur, Ryu. ¿Quién se encuentra lesionado? El surcoreano.
Sí, ese iba a ser el primer zurdo en la rotación de picheo, sí, de Los Ángeles.
A propósito, 8 millones está mal para Pablo Millán Fernández. Han invertido tremendo dinero los cubanos. Por ejemplo, Héctor Olivera recibió 62.5. Arrua Barruna, 25. Alexander Guerrero, 28. Yaciel Puig, 42. En total, 160 millones de dólares han invertido los Dodgers en peloteros cubanos, y aún quedan más de 30 peloteros en República Dominicana.
Exactamente, y de esos 30, 3 o 4, el señor Ávila, que es el que está encargado en todo, vicepresidente del equipo de los Dodgers, es encargado de todas las academias. Ahora Camilo Pascual, que también trabaja con ellos, vino de Venezuela, porque en Venezuela las academias se fueron todas. ¿Cuántas se fueron? 24
de 27. Solo quedan 4 de 28 que habían, solo quedan 4.
Y entonces los Dodgers tienen el conocimiento de esos peloteros cubanos, porque Águila no es ningún bobo, por eso está ahí. Es una familia de allá de Cotorro, que toda su familia jugó pelota. Vinieron aquí, gerente general. El hijo de él es presidente, asistente de John Travolta en Detroit, y tuvo con los Marlins contra
Travolta.
Y ahora el padre de él, el abuelo de él, todos son familia de pelota. ¿Tú sabes dónde nacieron? Al lado de Guajiro Peña, Jalí, la 36 y la 14. ¿Qué te parece?
Sí.
Por eso
bueno, no va
a dar de pelotero, ¿verdad?
No nos va a dar tiempo a hablar de Pablo Millán Fernández, el pitcher de Holguín, pero al regreso, sí, en unos minutos estaremos
ampliando
la información.
Acuérdate,
¿no?,
que tenemos dos secciones de pelota más tarde. Claro. Tenemos la sección de Put Me In Coach y luego tenemos la sección de Talking Baseball, hablando pelota. Así que tenemos dos oportunidades más. Después de hablar de baloncesto y de fútbol, y que el Guajiro Peña meta aquí su descarguita con su segmentito.
No, y tengo una noticia con Cortica, porque no está Rafael aquí a hablar de los hilos que pasó anoche.
Bueno,
el juego del siglo se llama.
Por supuesto, ya eso lo anuncié. Porque
¿qué hizo Guay anoche?
Porque la probabilidad 40. De que el Miami Heat juegue contra Cleveland son enormes. Damas y caballeros, hacemos una pausa y regresamos dentro de 4 minutos y medio. Bueno, que quería hablar con uno, un amigo nuestro que vive allá en El Vedado, Omar Tigres, decirte que mañana vamos a tratar de llamarte. Aquí tengo tus números telefónicos para que hablemos sobre tu equipo favorito, los Tigres del Detroit. Así que mañana, en los últimos 8 minutos del programa, a Omar Tigres en El Vedado.
Y Omar hoy debe estar muy contento con la presencia cubana ahí en Detroit.
Por supuesto.
Omar, sí. Y manda otra foto tuya porque sí, esa no se ve bien, ¿ok?
Sí, y además vamos a hablar más tarde con la peña Humberto Fernández en Holguín. Ahora sí, la NBA, porque esto se va a poner al rojo vivo si es que el Miami Heat se enfrenta a los Cavaliers de Cleveland en la primera ronda de la postemporada.
Enfrentarse al rey va a ser difícil.
Correcto. Y yo diría que hoy por hoy hay más de un 50% de probabilidades. Le voy a decir por qué. Porque Cleveland ya no va a despojar a Atlanta.
No, está 8.
Está 8. Lejísimo.
Faltan 8 o 9 partidos.
Así mismo.
Tendría que Atlanta perder 8 y Cleveland ganar los 8 y terminaría empatado.
Correcto. Así y Chicago. Chicago y Cleveland van a descansar a sus mejores jugadores, van a jugar 20 minutos por partido, así que no creo que cambie drásticamente la tabla de posición. Y el Miami Heat está a 2 juegos detrás de Milwaukee. ¿Lo podría alcanzar? Sí, pero no creo. Y Brooklyn está a 2 juegos detrás del Miami, así que no creo que tampoco el Miami baje a 8º lugar. Por eso les digo, más de 50% de probabilidades. Ahora, irónicamente, el Miami Heat le ha jugado muy bien a Cleveland este año.
Exactamente. Sí, sí. Déjame decirte que, bueno, con el Cleveland son pocos los equipos. Mira, ayer mismo LeBron anotó 20 puntos y acabaron los Cavaliers. 40 Pero puntos. La noticia grande anoche, yo estaba mirando, es el resultado de este muchacho que hacía 15 segundos. Había hablado con el coach Wayne si iba a jugar o no. ¿Saben lo que hizo? Anotó 40 puntos, sí, fajado de tú a tú, y le ha dado una inspiración al equipo grande, porque cuando tú ves, si tú estás en un equipo y ves un muchacho que está enfermo, que trabaja contigo, y hace lo que le hizo, eso te da a ti una actitud de ir para adelante y ganar, y pienso que el equipo de Celtics ya no tiene nada. Así que, pero no solamente fue este muchacho, güey, porque ahí tenía al señor, a ver, los hicieron 109-102, y Wade hizo 40 puntos, pero también Allen hizo 18 y Emmitt 16. Fue un conjunto grande y eso es lo que le hace falta. Pero no pueden perder, como dijo la calle, no pueden perder. Correcto. Porque los demás equipos están en la misma 30 situación.
Te iba a decir, Brook López, el único cubano que a lo mejor quizás de repente, si tenemos suerte, vemos en la postemporada. Brook López
ha sido una inspiración con Brooklyn.
Metió 30 puntos anoche y los Nets de Brooklyn derrotaron a los Lakers de Los Ángeles 107-99. Ahora, Brooklyn tiene que cuidarse porque Boston está solamente medio juego detrás de ellos por el último cupo disponible.
Sí, y una derrota más Boston porque tiene la misma cantidad de victorias, 32 victorias cada equipo.
Y les quería decir,
Indiana tiene 32 también.
Ya los Lakers están eliminados. Si Boston no clasifica a los playoffs, sería la primera vez en toda la historia que por 2 años consecutivos los dos grandes de la NBA, los Lakers y Celtics,
Boston es uno de los más grandes,
no van a los
playoffs.
Sí. Por primera vez, 2 años consecutivos. O sea, el año pasado pasó, obviamente, pero este sería el segundo año, lo cual nunca ha ocurrido, que estos dos supergigantes sería el equivalente que ni los Dodgers, que ni los Yankees fueran a los playoffs 2 años consecutivos.
No, y eso por la historia lo dice todo. El equipo de Boston ganó la Serie Mundial y quedó en el último lugar. Quiere decir que Boston está en un momento ahora que no puede hacer nada, porque eso es contagioso. El equipo de Boston no está jugando buen basquetbol por tantos años. Yo me recuerdo cuando Bill Russell, yo me recuerdo haberlo visto, ese hombre era un hombre que tenía como 7 pies casi, yo nunca había visto, después vinieron otros, pero Bill Russell está en el Hall de la Fama y tiene una personalidad en el cuando jugaba que era increíble. Nunca se fajó con nadie, nunca dio codazo. Hoy en día el basquetbol, si tú eres fuerte, el caso de Jane aquí cuando vino Walt Sayers y le ha dado un empujón a LeBron que lo tiró contra la pared.
Sí.
Muy bien.
Porque hoy en día el basquetbol es distinto a hace 40 años.
Ahora, ¿verdad? Un juego físico, así es. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, el béisbol es una de las cosas grandes del cubano.
Que a propósito, Guajiro, sin el béisbol no puedes vivir, ¿no?
Exactamente, no hay duda de eso. Pero es tan grande el béisbol en Cuba que cuando yo me recuerdo que yo era chiquito...
Sin el béisbol y sin Radio Martí.
Sí. ¿Eh? Y entonces cuando yo era chiquito, la gente en Cuba decía, tú sabes si hay un niño al lado tuyo que tiene menos de dos meses, cuatro meses, y tú le das una pelota, ¿tú sabes lo que hace? La tira.
Sí.
Eso es la historia. Pero oigan esto.
En Brasil es lo contrario.
Sí,
le dan al balón con el pie.
Sí, claro, eso es otro.
Pero
el béisbol es el pan y mantequilla del cubano, que se lo pregunta Antonio Muñoz. ¿Qué tú crees de Antonio Muñoz?
Bueno, lo conocí desde Cuba.
¿Qué clase de persona, verdad?
Y lo vimos personalmente, conversamos mucho con él hace como...
Tú sabes que debe ser embajador de Cuba en cualquier...
Tremenda persona.
Un hombre así se merece que representar un país. No importa que sea comunismo, no sea... representar un país, una persona que hace que todo el mundo lo quiere y piensa que ese señor es un hombre humilde, como lo demostró aquí en Miami. Yo estaba, pero si tú estabas ahí conmigo.
Hay que proponer a Antonio Muñoz, embajador del deporte cubano.
Sí, pero bueno, vamos a dejar a Antonio Muñoz la primera base y el número 5 tranquilo. En el año 52, en Santo Domingo, ya hacía un año que había empezado el béisbol en el 51. Rodolfo Fernández, uno de los grandes pitchers en la historia de nuestro béisbol, hizo una selección escogida para ir a jugar con las Águilas Cibaeñas un juego de exhibición. Y oigan la gente que llegó. El señor Guillermo Bento, catcher de Venezuela. El señor Fernando Bueno y Julito Martínez, hermano de Horacio Martínez, uno de los grandes en la historia dominicana después. Tercera base, Daniel Rodríguez, Guillermo Estrella. Tian, el pitcher cubano, el viejo padre. Alejandro Crespo, dicen que eso era, nació en Guira de Melena. Y Bicho Pedroso. Bicho, Puerto Rico no se podía hacer bicho, le pusieron pajarito. Pero el nombre de él es Fernando Pedroso. Un americano que se vistió mejor que nadie en el mundo en Cuba, rompió récord. Terry Maldufe, Emilio Cuecho, el indio venezolano. Cachito Morales, tercera base, y Rodolfo Fernández como pitcher. Y ahí vienen las figuras estelares que coge Agapito Mayor, pitcher, Mayor Silvio García, mejor pelotero cubano de todos los tiempos ahí, por arriba de todo el mundo. Chiquitín Cabrera, bateador de 300. Perucho Cepeda, el padre del Terín, de Orlando Cepeda, el Peruchín. Y, si faltara poco, a Perucho Fomental. Fueron Oscar Rodríguez, dirigiendo al equipo de los Tigres del Licey, le ganó ese campeonato al equipo de Oscar Rodríguez, cubano también. Y para decirle y terminar con eso, el triunfo del equipo del Licey ganó 3 campeonatos seguidos. Y oigan esto, el 52, 54 y el 53, dirigido por Ramón Bragaña, cubano, Rodríguez y el señor Rodolfo Fernández. Las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey son uno de los equipos más famosos en la historia del béisbol dominicano. Y el primer pelotero dominicano, oigan esto, en jugar en Grandes Ligas, déjalo tener anotado, Ozzie Virgil con los Gigantes de Nueva York como catcher en el año 56. Cuba, en el año 1901, tenía peloteros jugando en Grandes Ligas. Y hoy en día, Santo Domingo tiene... ¿Cuántos tiene?
¡Uy!
Como no. Todos son dominicanos ya.
Sí, ¡qué barbaridad!
Así que déjame, la historia es grande.
Entre
mejor,
sub y baja, como 100.
Yo sé que Venezuela tuvo 79 el año pasado. Y exacto. Es el segundo que más.
No, yo creo que Demio me dijo algo más, que eran 80 y pico, ¿no?
Llegó a tener como 83 entre...
Okay,
entre
sí. Y creciendo. Y
bien,
creciendo
bien,
cada
bien.
Día más.
Cuando se amplió el roster a 40.
Muy y quiero dar una noticia, perdona. Un segundo más. El béisbol de Grandes Ligas acaba de dar una noticia... El señor Clark, que es el presidente representante de nosotros los peloteros, dice que ya está el dinero acumulado para poner un intérprete para los peloteros latinos en todos los cruzados. 30, porque los japoneses lo tienen, porque dijo así mismo, ¿por qué nosotros no vamos a ayudar a los latinos para que sepan la seña cuando se cambia y que haya un intérprete que le diga para ayudarlos a ellos y que jueguen mejor béisbol? De todas formas, ellos tienen problemas. Y mencionó el caso de Puig, que le dijeron a Puig que se sentara y salió corriendo para el refil a jugar y no sabía lo que le habían dicho. Pero bueno, eso sucede. Esa es una noticia buena para los peloteros latinos.
Muy bien. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in,
Villa Clara, la parte central de Cuba, Islandia, ¿no? Saludos para Islandia.
Sí, vamos a hablar con Islandia más tarde porque la peña, Humberto Fernández no contesta el teléfono.
Bueno, estuvimos hablando cuando comenzó nuestro programa de la nueva adquisición del equipo de los Dodgers. El pitcher derecho del Green Pablo Millán Fernández se fue en julio pasado de Cuba para República Dominicana, aunque realmente se hizo residente en Haití, pero básicamente entrenó, vivió ahí en República Dominicana. Decía de que él siempre pensó y nunca se desesperó de que al fin algún equipo de las grandes ligas lo iba a firmar, pero le sorprendió que finalmente el equipo de los Dodgers lo firmara porque el Boston había mostrado gran interés. Según dijo Fernández a la prensa, el Boston había mostrado gran interés, sin embargo, se llevó el gato al agua el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. La voz de su niña de 3 años, Beatriz María, desde Cuba le mantenía el corazón firme y el brazo duro para enfrentar los entrenamientos allá en República Dominicana y esta nueva vida que se abre paso ahora para el pitcher de Holguín, quien, bueno, reitero, firmó contrato con los Dodgers por la suma de $8 millones. Dice Pablo Millán Fernández que su hija de 3 años, Beatriz María, le decía que entendía lo que él estaba haciendo y también le decía a su niña desde allá de Holguín: papi, yo sé que lo que te gusta es pitchar, pero el muchacho dijo que a su edad, 3 años, su hija no sabe mucho de las cosas del mundo, pero sus palabras le daban mucho aliento y una gran fuerza para seguir adelante, seguir entrenando en República Dominicana, y ha logrado este fenomenal contrato con el equipo de los Dodgers, que, bueno, ya hemos señalado, pudiera suplir la ausencia del pitcher zurdo surcoreano Hyun Ryu, quien posiblemente no pueda lanzar en el año 2004 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Millán tiene 25 años de edad y ha jugado ya 7 temporadas en las Series Nacionales de Cuba con el equipo de Holguín, aunque realmente lanzó muy poco, 59 entradas en Series Nacionales, debido a que básicamente se desenvolvía como pitcher cerrador. Y a
¿qué edad tiene, Damián?
Tiene 25 años. Dice que a veces venía solamente a lanzar, a sacar un out, y ese era todo su trabajo y no era todos los días. Dice que cuando llegó a Cuba, cuando llegó a República Dominicana, su recta apenas alcanzaba las 88 millas y ahora
dice ha que hecho llegó a 90 trabajo. Ya.
No, ya está hasta 93 millas por hora. Y dice que su papá fue a verlo y que se quedó impresionado cuando vio su recta de más de 92, 93 millas y reconoció el trabajo intenso, dice el padre, que ha hecho su hijo Pablo Millán.
Pero yo pienso, Demio, que también él tiene que seguir tirando, porque dice que tiene una curva y unos cambios buenísimos.
Y mucho control, que es lo más importante que tiene este pitcher, Pablo Millán Fernández. Su mejor campaña se produjo en la Serie Nacional 51, cuando terminó de líder en promedio carreras limpias en la pelota cubana con 1.52 y salvó 18 partidos. Fue llamado a la preselección nacional, pero finalmente no hizo el equipo Cuba, que participó en el año 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol. También señala que él se decepcionó porque, en su opinión, él tenía el rendimiento necesario después de lanzar en ese año con el equipo Holguín para estar en el Clásico Mundial de Béisbol. Dice que se deprimió, se decepcionó y, bueno, eso le permitió coger fuerzas, poder enfocarse en un mejor béisbol, tratar de irse de Cuba. Y dice que su inspiración, ¿sabes quién fue, Pepito Lacayo?
¿Quién fue?
El Duque Hernández. Wow. Dice que cuando tenía 9, 10 años, veía DVD de Orlando el Duque Hernández cuando lanzaba para los Yankees. Imagino que eran DVD de eso que transmitíamos nosotros, la Serie Mundial.
Sí, mismo.
Me imagino que tienen que ser esos DVD, esos discos. Dice que fue su inspiración Orlando el Duque Hernández. Y dice que va a poner el nombre de Cuba bien alto con la labor que haga ahora con los Dodgers de Los Ángeles, y que está deseoso de llegar a los Dodgers porque, bueno, están Yasiel Puig, está Rua Barruena, está Guerrero y ahora el santiaguero Cienfuegos, de allá de la Perla del Sur también, porque el muchacho nació ahí, Héctor Olivera.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de Guantánamo y de Guanajay, Talking Baseball, Hablando Pelota.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Junior Cepillo Carrillo intentó 4 o 5 veces ponerse en contacto con la peña Humberto Fernández, no pudo, pero está Yerislandi de Cascajal de la peña Leonis Martín para hablar con nosotros esta noche. Estás al aire en vivo, Yerislandi.
Sí, Pepe, mi hermano, ¿cómo anda? Saludos para todos por ahí. Caredemio, para Guajiro, para
todos. Un saludo, Yerislandi.
Un saludo para ti, con mucho cariño. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Nada, tú tranquilo, Guajiro, esperando que el día 5 ya rompa la MLB.
Sí, vamos a estar ahí a las 8 de la noche.
Sí, ya, bárbaro.
Bueno, a propósito, tu gran ídolo, me imagino, de ahí de tu zona, ¿no? Leonis Martín está muy bien como primer bate con Texas, pero lamentablemente Texas no creo que haga nada en esa división del oeste, ¿no? Con ese equipo.
Sí, Demio, sí, lamentablemente, compadre, ese equipo ha ido en picada libre, porque dice, increíblemente, 2010, 2011 fueron a hacer el Mundial, y de ahí para acá, sí. Rendimiento por el piso.
En el 2000...
Ha salido...
Sí. En el 2011 sí. Estuvieron cerquita de ganar la Serie Mundial.
A un strike dos veces. Strike. Tú sabes que el año pasado tuvieron a los 5 abridores lesionados.
Sí.
Los Texas Rangers.
También, mala suerte también.
Y el Nippon
también.
Este año va a estar fuera.
Un año entero.
Ya, me enteré también, sí. Soy Darvish, Yu Darvish.
Bueno, Jerry Sandy, tuviste una idea fenomenal.
Sí, dime.
Todos los peloteros cubanos nacidos en el extranjero, que juegan en las grandes ligas. Mira, a mí se me ocurren ya 7 nombres así, sin ni siquiera pensarlo mucho. Julito Martínez de Hialeah, Nick Castellanos, Paco Rodríguez.
Está Al Ávila también del Detroit.
Gio González, Al Ávila, Eric Hosmer, Nick Martínez. Y esto es así, rapidito. Imagínate.
Hay ¿y la Vespa?
Sí.
No, la Vespita es de La Habana.
La Vespita no es en La Habana,
claro,
¿qué pasa?
Cuba no.
La Vespa no ha sido...
No.
Edemio, ¿cuál es el que lanza el relevista de los Atléticos de Oakland? El cubano.
Otero.
Ah, Otero. Dan Otero es cubano-americano, sí.
Sí, por eso.
Dan Otero. Y está Carbonell, pero cubano.
Sí. La lista yo pienso que sea grande, porque mira, al final también son cubanos, no tiene nada que ver que hayan nacido allá, pero bueno, tienen sangre cubana.
Déjame decirte que yo entrevisté el año pasado en Yerislandi a Kiki Hernández, el boricua, que ahora está con los Dodgers de Los Ángeles. Y yo le pregunté, ven acá, Kiki, ¿te consideras americano, puertorriqueño? Cuando me dijo, no, yo soy cubano.
No, cubano.
Y nació en Puerto Rico.
Yo quiero decir una cosa de Humberto Fernández. Tú sabes que Humberto Fernández ha sido el único, si la historia, el único pelotero en Grandes Ligas jugando el infield que en 3 juegos, 27, nunca tuvo un roletazo en el infield jugando con el Philadelphia.
Sí.
27 innings, nunca tuvo un roletazo y está en la enciclopedia de béisbol. ¿Qué cosa más grande?
Y si no se lo preguntas a Martínez Sisto, que sí, conoce mucho el béisbol, sobre todo el béisbol de ahí de las villas, ¿no?
Sí.
De la buen dato. Y Pepe, mira, volviendo al tema de los cubanos, aquí la gente me tiene loco, ¿ve? Para ver después ustedes con más tiempo, si pueden dar al aire el listado.
¿De los 42, de los cubanos americanos o los nacidos en Cuba? Los dos, ustedes quieren dos.
Mira, los cubanos ya la gente lo tiene.
Sí. Cubanos y cubano americano.
Ok, sí. Perfecto, sí. Hazme un favorcito, si quieres te mando otra vez la lista de los que nacieron en Cuba y tú se la puedes mandar ahí a todo el mundo, ahí mismo en tu teléfono, cuando tú la recibes, tú la mandas a 100 personas más.
Ahora, Yerislandi, como están las cosas, que ahora, bueno, por suerte la gente puede salir de Cuba, le dan visas, básicamente se ha hecho bastante difícil en los últimos años a los cubanos salir de Cuba, pero con las nuevas regulaciones ahora sí lo pueden hacer bastante bien, siempre y cuando, por supuesto, tengan el dinerito para poder viajar fuera de Cuba. ¿Cómo va la cosa? Creo que, como lo dijo el Duque Hernández, en 4 o 5 años vamos a ver a 50, dijo el Duque, pero creo que se quedó corto. Yo creo que en 4 o 5 años vamos a ver como 70, 80 cubanos en Grandes Ligas.
¿Ya hay 42?
Imagínate.
Sí, ¿cómo no?
Una pregunta que me tiene preocupado.
¿El año pasado? Sí, dime.
¿Por qué tú cogiste a Humberto Fernández?
No, esta no es. Esto es Leonis Martín.
No, yo estaba hablando por qué cogió la peña.
Es otra
Humberto
peña.
Fernández. Es otra peña. No pudimos dar con Humberto Fernández.
Ah, no.
Esta es la peña Leonis Martín.
Bueno, porque Humberto Fernández nació en La Víbora, en La Habana.
No importa, yo nací en Costa Rica. Hay una peña que se llama Pepe Lacayo.
Si está oyendo el programa, pues yo quería saber eso, ¿ok? Sí.
No, la mía es Leonis Martín, de mi provincia, pelotero joven, con talento, y nada, qué mejor nombre que él para la peña aquí.
Hay un socio nuestro que vive ahí en tu provincia, que también es fanático de Leonis Martín. Él se llama, sí, él va por el seudónimo, sí, de Ángel Luis González.
Lamentablemente nunca he podido contactarlo, pero bueno, quisiera que algún día conversar. Como que no, son gente, todos somos hermanos, aquí somos una familia, ¿ves? Estaban, mira, ahorita con Carrillo, Pepe, aquí, como dice el Guajiro, si no hay casi prácticamente 100 peñas, están por ahí. Ustedes han alcanzado una audiencia increíble, increíblemente. Yo los digo, converso con gente nueva, gente de Santiago, de la isla, de Holguín, de Pinar del Río.
Y no, la señal, ¿qué tal llega ahí a Cacajal de Radio Martí?
Mío, ya ahora hace más o menos un mes y medio que mejoró. Antes oía bastante mala, pero ya ha mejorado, que se oye un palo prácticamente. Bien, 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 chévere, chévere.
Eso es bueno porque ya la pelota comienza este domingo.
Sí, coño, ya ansioso. No te digo, mira, este año pienso que deben jugar por lo mínimo 30 cubanos. Si fueron 25 en el 2014, este año deben ser 30 mínimo. Hay talento.
Sí, incluso el talento está en Cuba, sobre todo figuras jóvenes.
Efectivamente, sí. El mismo Moncada que firmó con el Boston, el mismo que usted está hablando ahorita, Pablo Millán, ese hombre es un talento relevista que en Cuba era el seguro.
Pablo Millán, de mucho control, que eso es muy importante, pero sí, pero ha mejorado importante. Su recta a 92, 93 millas.
Sí, ya, lo escuché.
Una pregunta, ¿quién tú eras fanático en Grandes Ligas?
¿De equipo?
Sí.
No, ya te digo, el Tesa, así prácticamente, hay que estar en buenas y malas, por supuesto. Pero no, este año, me parece, este año mi candidato es Washington.
Sí, está muy fuerte, 5 lanzadores que mete miedo.
Lacayo mencionó que el equipo de Texas estuvo lesionado ya, pero no sabe que un pelotero que le dieron 155 millones de pesos a uno de los grandes no pudo jugar todo el año, Prince Fielder. ¿Qué le parece? Sí, es increíble.
Y Darvish fuera este año.
Efectivamente.
Bueno, últimos 20 segundos para Jerry Islante.
No, Pepe, agradecido por usted, vaya, me han contactado y nada, mandar un saludo por todo el país, a todas las peñas. A Soledad en Florida y muy especialmente a Eri en Camagüey, que todos los días hablamos prácticamente, nos hemos convertido prácticamente en hermanos, a la gente de Cienfuegos, a Ale Remedio, a todos.
Música, maestro, muchísimas gracias a Jerry Islanti de la Peña Leonis Martín en Cacajal. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Jerry Islanti, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo
de Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.